Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Capemiac al día. A esta hora estaremos trabajando para usted. En los controles, el señor José Navas. En la producción general de este espacio, Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de saludarles, Gabriela Aguilar. Bueno, el día de hoy me acompaña Jonathan Aldana, economista presidente de Capemiac, con quien vamos a estar disertando sobre los últimos movimientos en el gabinete económico. Y sobre todo todas las incidencias que esto trae como consecuencia al país. Pero antes, escuchemos este audio, cortesía del Pitazo.
Me das un pescadito, yo te doy mi harina.
Anzotiguenses ven una esperanza en cada uno de los peñeros que llegan a la bahía de Pozuelos en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Allí más de 100 personas acuden a diario para aplicar trueques con los pescadores.
Bueno, vengo a cambiar los productos, por decir aceite, leche, ácido, pasta dental.
¿Qué le dan a cambio?
Me dan sardina o, por decir, una picúa, unas lamparosas.
Frutas, verduras, rubros regulados y hasta ropa han llevado a los anzoatiguenses a la bahía de Pozuelos para cambiar por pescado. Para El Pitazo, desde el estado Anzoátegui, Giovanna Pelicani.
Bueno, ahí escuchábamos la tragedia que viven los anzoatiguenses y que muchos harán lo mismo, este trueque, en el resto del país. Jonathan, buenos días, qué placer tenerte.
Hola, buenos días. Bueno, de nuevo acá en nuestro programa, muy, muy contento pues de esta oportunidad semanal, poder estar aquí de nuevo, tratando de llevarles a nuestros afiliados y nuestros oyentes, que cada día son más, por cierto, gracias a Dios.
Qué bueno.
Nuestros comentarios, nuestras opiniones, nuestras posiciones en cuanto a lo que está pasando con respecto a la problemática económica, social, que nos está afectando y todos estos últimos acontecimientos que se vienen presentando en el país, que de verdad estamos como aquel célebre refrán que dice que cuando el pobre lava, llueve. Porque de verdad que cuando empezamos a medio visualizar, digo medio visualizar, algún tipo de comportamiento en la economía tendiente a cierta racionalidad, vemos que vienen medidas como las que vamos a comentar. Pero primero, saben que tenemos acostumbrados ahora a oír estos audios del Pitazo. Mire, nosotros hemos querido hacer esto porque queremos también impregnar un poquito esta realidad que nos envuelve a todos como venezolanos, no como empresarios, ni como miembros de una cámara, ni profesionales, sino como venezolanos, cosas que llevamos en esa Venezuela que tenemos en la piel, o dentro de nuestra piel. Recientemente en un encuentro con periodistas, hablábamos de esto del trueque, que aquí se ha querido imponer desde hace mucho tiempo esta medida pues del trueque en el país. Y se ha hecho distintas cosas, pero el trueque es volver al pasado, el trueque es retrógrada. El trueque, bueno, a pesar de que el trueque, bien entendido, a veces trae algunas ventajas, vamos a decirlo así. Quizás no ventaja, pero sí te ayuda a paliar un poco la situación, como hemos hablado en muchas ocasiones en nuestro gremio, que hacemos trueque. Un empresario tiene una máquina que no está usando y se la cambia a otro por otra máquina o por una materia prima que tiene, quizás no es prioritaria para él, y se intercambian. Hacen trueque de materias primas, hacen trueque de equipos, hacen trueque de conocimiento. A veces le prestan un trabajador a alguien para que le haga un estudio de algo y el otro se lo presta para que le analice una cuestión contable. Hacemos ese intercambio, nosotros lo llamamos intercambio, no trueque. Pero fíjense lo que está ocurriendo con el venezolano, como muy corriente. Fíjense esta gente allá en Anzoátegui. Y en Anzoátegui y en todo el país está ocurriendo. Que la gente se la está ingeniando para ver cómo hace, porque no puede, no tiene autoridades gubernamentales que le garanticen su derecho constitucional de tener oportunamente y en las cantidades necesarias, la cantidad de bienes y servicios que se necesitan para satisfacer las necesidades. Porque no hay los productos y porque no tiene la capacidad de compra para hacerlo. Entonces tienen que endeudarse, buscar dinero donde sea, robar como sea para obtener dinero y poder ser víctima del comercio informal, este arbitraje denominado bachaqueo, o hacer lo que hace esta gente de Anzoátegui. Tener que ir a donde llegan los pescadores.
Sí, vale.
Para cambiarlo por una guavina, por una sardina, una lamparosa, una cosa.
Uno es que hay mucha hambre.
Desobrante. Eso se llama hambre. El problema es que aquí no queremos reconocer eso. Después vamos a hablar un poquito sobre algo que es reconocer que tenemos hambre en el país, que no hay suficiente alimento, por eso es que hay hambre. Y ese decreto que promulgaron de llevar a la gente, ahora dicen que no es obligatoriamente al campo a producir alimentos. Bueno, sí. Pero fíjate.
Zapatero a sus zapatos.
Sí, pero esto del trueque es denigrante. Nosotros rechazamos todas estas actividades. No tiene por qué el venezolano estar en esto. El venezolano tiene el derecho de ir a un lugar, a un centro de acopio, a un abasto, a un supermercado, como la gran mayoría de los habitantes de América, vamos a ponerlo así, y adquirir sus bienes y sus servicios. Nosotros no tenemos eso. Que esto es increíble.
Pero, y es triste y es muy lamentable, pero fíjate, esta semana ha sido muy controversial porque hubo movimientos estratégicos, tan estratégicos que estando el ministro Pérez Abad en Panamá, es removido de su puesto y en su cargo es colocada otra persona que no goza de muy buena reputación. Sin embargo, ese no es el punto. El punto focal es que sacan a Pérez Abad cuando, bueno, tú lo decías muy bien, se estaban vislumbrando algunos vestigios de resolución a ciertos problemas, como ir a ese cambio único, como al entendimiento entre las partes, sobre todo con el sector privado. En fin, ¿cuál es el análisis desde KPMIAC que se hace de la salida de Pérez Abad? Y ahora, ¿cuáles serían las incidencias que esto generaría en el sector económico, dado que este recién nombrado ministro, pues al parecer no goza de la experiencia, no es empresario, no goza de la experiencia como para resolver este entuerto que requiere un trabajo de filigrana?
Sí, fíjate, lo que decía hace un ratico, cuando llueve, cuando el pobre lava llueve. Nosotros hemos sido muy críticos aquí de ciertas gestiones y ciertas medidas que ha recomendado o aplicado Pérez Abad en su condición de ministro. Es verdad, no lo podemos negar, porque diferimos en él en algunas cosas, pero más que todo quizás en la forma. En el fondo, siempre de alguna manera estuvimos de acuerdo, porque él, por más que sea, tiene una formación empresarial y él trató o se le dio la posibilidad, porque no creo que lo haya podido hacer por él solo, quiere decir que hubo del parte de la autoridad gubernamental una cierta apertura hacia abrir un poco la economía, a tratar de darle espacios al resto de los actores económicos para tratar de armonizar un poco los intercambios, los procesos económicos y buscar salidas. Esas salidas empezaron a hacerse esfuerzos de parte de su despacho en tratar de implementar lo del DICOM, ¿recuerdas? El cambio, las divisas complementarias, que es el CIMADI, pero que todavía inclusive no le dio tiempo de formalizarla, oficializarla, para llevarlas a un mercado un poco más abierto, un poco más espontáneo del dólar, de forma de sincerizar un poco en la economía, que los empresarios y los productores pudieran adquirir divisas a un cierto precio competitivo para el Estado, inclusive, porque el mejor beneficiado de esto es el Estado, porque ahora el Estado recibe pues más bolívares por los dólares. Y entonces tiene cómo cubrir mejor su gasto público. Resulta que se empezó a dar esa apertura y empezó a crecer el dólar, ¿verdad? El ticón o el CIMADI, como lo llamamos. Hasta que llegó un momento, un dólar que supuestamente era flotante, ¿recuerdas?
Sí, claro.
Bueno, que no, siempre dijimos, ese dólar no es ningún flotante, es un dólar manipulado, y efecto manipulado, porque hace como 2 semanas empezó el mismo gobierno decretó, eso es dólar, hay que darle un frenazo porque está creciendo mucho. ¿Dónde se ha visto que un dólar flotante, alguien lo puede dar un frenazo porque está creciendo mucho? Entonces, se hizo una apertura hacia facilitar las exportaciones, hacia buscar alternativas para generar divisas, cosas que nosotros lo hemos criticado porque pensamos que la prioridad es producción interna, pero bueno, es una salida, es algo. Y seguiremos trabajando en ese sentido, independientemente de lo que pasó. Se empezó a como racionalizar un poco en cuanto, y que yo creo que fue lo que explotó acá, las empresas que están en manos del Estado, que por procesos de expropiación o de apropiación indebida, como lo queramos llamar, que ha venido ocurriendo en el transcurso de estos años, empresas que fueron tomadas por el gobierno y que están en un estado pues deplorable, con niveles escasísimos de producción algunas y otras completamente paralizadas, que ha producido precisamente estas grandes escaseces que estamos viviendo en diferentes rubros. Él junto con quien es otro que yo digo que está próximo en la lista también a salir, el ministro, el presidente PDVSA del Pino, empezaron como a recapacitar lo que estaba pasando. El Pino fue el primero que dijo, las empresas de servicios de petróleo, lo hablamos el programa pasado, claro, en el lago de Maracaibo, eso fue un error. Claro que fue un error, se trancaron todos los servicios petroleros en la zona más importante del país, en el petróleo. Poca producción de petróleo, poca refinación de petróleo, actividades petroleras limitadas y también esta parte tan importante, tan estratégica como es la parte logística en el lago de Maracaibo, también en manos de gente que al final lo que hizo fue trancar el serrucho, como se dice allí. Bueno, empezaron a darse cuenta que había sido un tremendo error, como ha sido todo el resto de las expropiaciones, y asomaron la posibilidad de devolverle eso a los dueños originales. Y esa onda se extendió hacia otras empresas que la tomó Pérez Abad para tratar también de hacer un análisis para aquellas empresas no básicas, ¿verdad? Tratar de devolvérselas a los empresarios anteriores o nuevos, pero al sector privado. Eso fue bien
incluso
visto.
Incluso hasta de agropatria.
Claro.
Devolverse las agroisleñas.
Fue bien visto por los sectores productivos privados, porque de esa forma empezamos a ver un panorama distinto, empezamos a ver la posibilidad de, oye, se está empezando a entender, como lo dije, a que los espacios en la economía, en los mercados, deben dárselo a los actores. Resulta que, al darse esos anuncios, elementos pertenecientes a las alas radicales del gobierno empezaron a ponerse, pero de manera tajante, a esa política. Y entonces volvimos a lo que estábamos anteriormente, que criticábamos que el ala radical del gobierno estaba aplicando pues su razón de ser, imponiendo sus opiniones, y tenía la economía completamente ahogada. Cuando vemos este relativo alivio, vuelve a imponerse esa ala radical. Vuelven a pasar, después que el gobierno aparentemente abre relaciones con los Estados Unidos, queriendo promover pues la necesaria relación que hay con ese importante país, que yo insisto, las cosas ideológicas a veces hay que dejarlas pasar por encima de las cosas prácticas, las cosas que nos ayudan a nuestro confort, nos ayudan a nuestra economía. La ideología es la ideología, lo práctico es lo práctico. También veíamos con buenos ojos esa inclinación hacia aperturar, o sea, abrir, mejor dicho, las relaciones con Estados Unidos. Resulta que todo eso se trancó. Resulta que porque Estados Unidos hizo tiene un expediente contra un funcionario, ese funcionario, en vez del gobierno, digamos, de manera comedida, oye, vamos a ver, vamos a estudiar cuál es el expediente, qué realmente está pasando, claro, aquí. Ah, no, de inmediato toman a este señor y lo nombran en un alto cargo ministerial. Una radicalización total. Yo diría que también pudiera hacer efecto, aunque esto tiene un poco que ver con la política y nosotros no es nuestro campo. Puede ser efecto de que ha habido un cierto avance en los trámites que tienen que ver con el revocatorio. Y quizás eso ha creado un cierto malestar o una intensidad o un no sé cómo llamarlo en el gobierno, un nerviosismo en el gobierno, y eso los ha hecho mostrarse más radicales, más fuertes de lo que quieren, de lo que en realidad son. Y entonces optan por esta salida, esta otra vez huir hacia adelante que ha venido haciendo con frecuencia el gobierno. Esto, como tú me preguntabas, ¿qué consecuencias va a traer? Va a traer peores situaciones. La situación va a ser peor de la que teníamos. Ahora va a ser muy difícil acceder a los dólares. Ahora va a ser muy difícil que empresas que están realmente paupérrimas puedan realmente surgir, puedan abastecerse el mercado con esa gran infraestructura, esas tremendas empresas que están en manos del gobierno. Podemos comentar más adelante también, aparte de lo del decreto de las personas a la agroindustria, que ahora el presidente está hablando de los molinos comunales.
No, es un capítulo aparte.
Que bueno, entonces, pero fíjate.
Pero acuérdate que
ese es el futuro, eso es lo que va a pasar.
Venimos con experiencia de gallineros verticales. Ajá,
de los mismos autores de gallineros verticales.
¿Cómo se llama?
Sí, los sembradíos urbanos.
Urbanos, organopónicos, sí. Y ahora, bueno,
molinos. Ahora esto, eso tenemos que hablarlo porque urbano, realmente eso va a ser una de las cosas que van a querer imponerse, producto de que ya no hay una política económica.
Y producto de ausencias de ideas interesantes e innovadoras y que resuelvan el problema país. Sí. Al regreso a la pausa. Uh-huh.